Este está grabado. Bien, el capítulo noveno, de hecho nos quedan tres capítulos, este y las otras dos sesiones que nos van a quedar. El capítulo noveno hace referencia al monopolio. Si os acordáis, la sesión anterior vimos cómo se comportaba lo que denominábamos los mercados perfectamente competitivos o la competencia perfecta, en la cual lo que ocurría sencillamente es que había un número inmenso de empresas, por lo menos un número muy grande, de tal forma que todas actuaban como precio aceptante, es decir, ninguna era capaz de imponer su criterio en el mercado. Si os acordáis, eso hacía que su función de demanda fuera perfectamente elástica, es decir, se calculaba un precio de equilibrio del mercado y lo que tenían que hacer era ofrecer la cantidad que fuera en función de cuál era ese precio del mercado, sencillamente porque ellos no tenían ninguna capacidad para influir sobre él. Bien, pues lo que vamos a ver hoy es justo el caso contrario. Es decir, hoy vamos a ver el caso en el que hay una única empresa. Si os acordáis del manual, lo que jugamos es sencillamente con un ejemplo que yo creo que es muy visual, que es una empresa que hace el transporte turístico en el caso de Córdoba, la empresa que lleva el autobús de los hermanos Montoro. Bueno, es la única empresa a la que se le permite hacer este tipo de transporte turístico y, en consecuencia, bueno, pues es la, como digo, es la única empresa a la cual uno puede acudir si en un momento determinado quiere hacer una visita turística en autobús por la ciudad de Córdoba. Pero hay muchísimos monopolios. Por ejemplo, Renfe es un monopolio. Si Renfe a la hora de la verdad es el monopolio de transporte por ferrocarril. Es decir, si uno quiere ir de aquí a Barcelona por ferrocarril, la única opción que tiene es el AVE. En el caso de los, por ejemplo, en el caso de Renfe, se cumple una de las cosas que ahora vamos a ver como características del monopolio. Y es que a la hora de la verdad, es verdad que tiene sustitutos, pero los sustitutos no son muy cercanos. Es decir, yo, por ejemplo, si me planteo irme a Barcelona, puedo pensar, vale, pues voy en autobús o voy en coche. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo voy de Madrid a Barcelona en el AVE, tardo 3 horas, y sin embargo, si voy en autobús, tardo prácticamente 9, y si voy en coche, tardo 7, con la diferencia, además, de que en el momento en que cojo el AVE, voy como un señor, que subo y ya está. En esa medida, sí que es verdad que podríamos pensar que el autobús es un sustituto para el AVE, pero sin embargo no es un sustituto cercano. Y conducir le pasa lo mismo, es decir, es un sustituto en el sentido de que es otra forma de llegar desde Madrid a Barcelona, pero también es cierto que no es un sustituto cercano en el sentido de que a la hora de la verdad, bueno, pues el número de horas que llevas o la incomodidad que te supone, pues hace que realmente no haya sustituto con él. Bueno, pensad en este tipo de empresas, es decir, empresas en las que sus principales características son las siguientes. En primer lugar, existe una única empresa que es la que hace la oferta, ¿eh? Es decir, que a la hora de la verdad, lo que os decía, para ir en ferrocarril de Madrid a Valencia, pues vuelve a ser lo mismo. Lo único que tengo es bueno, en este caso tengo el Alvia, ¿eh? O yo creo que se llama el Alvia. En cualquier caso, realmente lo único, solamente tengo a Renfe como único oferente de ese sistema de transporte. Por otro lado, claro, si tengo un único oferente, lo que ocurre es que la curva de demanda de mercado es su curva de demanda, ¿eh? Por pura lógica, sencillamente porque todo el que quiera ir por ferrocarril de Madrid a Valencia tendrá que ir con Renfe. Es decir, no hay una opción alternativa. En consecuencia, por lo tanto, la curva de demanda del mercado es su curva de demanda. Lo que os decía, el bien que produce no tiene sustitutivos cercanos. A la hora de la verdad, ir en autobús o ir en coche particular, se puede considerar un sustitutivo, pero no es un sustitutivo cercano. Incluso ir en avión, porque ir en avión implica otra serie de ventajas y de inconvenientes, pero en cualquier caso no es muy habitual que el tren y el avión sean sustitutos. De hecho, por ejemplo, antes de que el AVE en Madrid-Barcelona entrase en funcionamiento, pues había lo que se llamaba el puente aéreo, es decir, todo el mundo cogía el avión y se iba en el puente aéreo. Bueno, el puente aéreo prácticamente ha desaparecido. ¿Y por qué ha desaparecido? Pues por una cosa muy sencilla, y es que a la hora de la verdad tú tenías que desplazarte hasta Barajas, coger el avión, que muchas veces no estaba claro a qué hora salía, irte en avión hasta Barcelona, pero no hasta Barcelona ciudad, sino irte en avión hasta el aeropuerto de Barcelona y luego trasladarte desde el aeropuerto de Barcelona a Madrid. Claro, realmente es verdad que el vuelo tardaba una hora, no llegaba prácticamente a una hora, pero sí que es cierto que al final le echabas 3 o 4 horas simplemente entre todos los desplazamientos que tenías que hacer y luego el tiempo de espera que tenías que tener para coger el avión. En consecuencia, lo que os digo, es decir, a la hora de la verdad, no hay un sustituto cercano a ir con Renfe, en AVE, desde Madrid a Barcelona, sencillamente pues sales del centro de Madrid y llegas a la estación de Sants en el centro de Barcelona. Existen límites legales o naturales para el acceso al mercado en el que opera. Esto es lo que se denomina barreras a la entrada. Lo que os digo, lo que dice ahí, es decir, las barreras a la entrada pueden ser o bien naturales o bien legales. Por ejemplo, el canal de Isabel II, ahora muy famoso, es el único que abastece de agua a Madrid. Claro, ahí hay una barrera natural. No hay nada, que en principio no hay ninguna imposición legal que diga que el canal de Isabel II es el único que ofrece, que abastece de agua en Madrid. Pero imaginaos, por ejemplo, que alguien quisiera montar una empresa de abastecimiento de aguas en Madrid. Tendría que hacer sus propios pantanos, tendría que hacer sus propias conducciones para luego poder ofrecer a los ciudadanos una visión alternativa al canal de Isabel II. Pues no parece que tenga lógica. En consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre sencillamente es que en ese caso hay un único oferente. Pasa lo mismo con el tren, es decir, pasa lo mismo con Renfe. A la hora de la verdad, si alguien quisiera competir con Renfe para hacer el tráfico entre Madrid y Barcelona, tradicionalmente tendría que hacer una vía alternativa, que probablemente iría paralela a la vía actual, o bueno, había recorridos, pero prácticamente, ya os digo, muy similar. Claro, no tiene sentido duplicar las vías férreas para comunicar dos ciudades. En consecuencia, a la hora de la verdad, pues ahí no hay una barrera legal, sino una barrera natural. Por ejemplo, el metro. Un caso muy, muy divertido y que además podéis consultarlo en internet porque es un ejemplo precioso, es el caso del metro de Nueva York. Es decir, Nueva York inicialmente tenía metro privado. Entonces, no sé si habéis cogido alguna vez el metro de Nueva York. El metro de Nueva York es la cosa más complicada del mundo, no por nada, sino simplemente porque cuando en una estación coges el metro, nunca sabes dónde vas a llegar, salvo que te conozcas perfectamente cuáles son las líneas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque inicialmente se hicieron tramos de metro para, las empresas hacían tramos de metro para recoger a sus trabajadores y llevarlos. Era una especie como de autobús de empresa, pero por debajo de tierra. ¿Qué es lo que ocurría? Lo que ocurría es que hubo un momento en que se dieron cuenta de que aquello no tenía sentido, de que no podía ser que cada empresa montara su línea de metro porque había bastantes líneas de metro. Y al final hay una autoridad que lo que hace, la autoridad central de Nueva York, que lo que hace es unificar y comprar, digamos, para la ciudad todas las líneas de metro. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa sencillamente es que las líneas de metro tenían estaciones comunes y estaciones no comunes. Entonces, por ejemplo, para bajar desde Harlem hasta abajo, hasta Wall Street, pues a lo mejor tienes 5 líneas diferentes. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a lo mejor si tú vives en Harlem y quieres bajar a Wall Street, es perfecto. Pero si vives en Wall Street y quieres subir por Manhattan, pues tienes que tener cuidado qué línea coges. Porque una te va a llevar a Harlem, otra te va a llevar a la parte este, otra te va a llevar a la parte oeste, y todas, lógicamente, paran en la misma estación de Wall Street. En consecuencia, ya os digo, no es como el metro de Londres, donde lo único que tienes que mirar es el color y ya sabes hacia dónde te lleva. Aquí también, pero además tienes que saber cuáles son las estaciones de parada de Nueva York. En cualquier caso, no parece que tenga mucha lógica el hecho de tener diferentes metros en una ciudad, es decir, diferentes empresas gestionando líneas de metro. Sin embargo, si os fijáis, por ejemplo, el caso de los autobuses es un caso muy diferente. Hay muchos países, y sobre todo hay muchos países sudamericanos, en los cuales el transporte por autobús es un transporte, me refiero dentro de la ciudad, es un transporte privado. Es decir, bueno, pues tú coges el autobús, que además normalmente suelen ser autobuses estos de colegios americanos, los school bus famosos, entonces ves que hay un señor normalmente colgado de la puerta de atrás que va indicando dónde va el autobús. Entonces, tú puedes coger ese, puedes coger cualquier otra compañía, porque hay libertad de establecimiento. En el caso de Madrid, por ejemplo, no, en el caso normalmente de nuestras ciudades, no pasa. Es decir, en el caso de nuestras ciudades tenemos, por ejemplo, en el caso de Madrid, la MT. Es decir, tenemos una línea, o mejor dicho, una compañía de autobuses, que es la que tiene el monopolio del transporte público de pasajeros en autobuses. Es decir, ALSA no se puede meter por Madrid a transportar gente. Sencillamente porque ahí está la MT, que es una compañía que
es la que el ayuntamiento autoriza para realizar el transporte de personas, o mejor dicho, el transporte de personas. En ese caso, lo que existe es una barrera de entrada, pero es una barrera legal. Es decir, hay una única empresa que es la autorizada. ¿Te acordáis en el ejemplo que manejamos en el libro? Vuelve a ser lo mismo, es decir, lo que hace el ayuntamiento es autorizar única y exclusivamente a esa empresa para hacer el transporte de turistas. En consecuencia, como os digo, no habría ninguna posibilidad de que otra gente se dedicara a hacer transporte de turistas en autobús. Nuevamente, en ese caso, existen sustitutivos, claro, lógicamente, porque hay gente que te puedes hacer la visita de Córdoba en taxi, ¿eh? Pero claro, el coste entre el autobús, digamos, turístico y el taxi es un coste, es una diferencia brutal. En consecuencia, no se puede hablar de un sustituto cercano, ¿eh? Sino que, bueno, hay sustitutos, pero ya lo digo. Y luego, obviamente, si se enfrenta a una demanda, que es una demanda decreciente, pues lógicamente opera siempre en el tramo elástico de la demanda. Es decir, que a la hora de la verdad, su curva de demanda, aquí está la cantidad, y aquí está el precio, tiene una curva de demanda que es así, en la cual, obviamente, la cantidad es función del precio, y a medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad de demanda. ¿Vale? Este es el caso prototípico. Daos cuenta que esta es una función de demanda normal, la de toda la vida. Pero claro, es que es lo que decimos, es decir, que su curva de demanda es la curva de mercado, porque a la hora de la verdad es el único que ofrece ese tipo de servicios. Pensad, por ejemplo, aquí hay multitud de ejemplos, ya, todos estos que os he dicho, pero daos cuenta, por ejemplo, si sois la única empresa que, o sois el único alojamiento rural en un pueblecito de la Sierra de Gredos. Bueno, pues en consecuencia, lógicamente, si no hay nada alrededor que pueda haceros la competencia, pues sois un monopolista. Sencillamente, pues sois los únicos que hacen oferta. Bien. ¿Cuáles son las condiciones de que... Vamos a hablar, lógicamente, de equilibrio a corto plazo y de equilibrio a largo plazo. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio a corto plazo? Pues si os acordáis, las condiciones que tenemos aquí son las condiciones de maximización del beneficio de cualquier empresa. O sea, no son unas condiciones especiales para el monopolio. Son las condiciones a las cuales se enfrenta cualquier tipo de empresa. ¿Os acordáis? Que el ingreso marginal sea igual al coste marginal. ¿Esto qué quería decir? Pues quería decir que lo que ingresas, en el caso, por ejemplo, concreto de la empresa de autobuses, lo que ingresas por la última persona que sube en el autobús tiene que ser igual al coste que te genera esa última persona que sube en el hotel. Si os acordáis cuando hablábamos de un hotel, lo que decíamos es que el ingreso marginal igual al coste marginal, lo que en definitiva nos dice es que lo que nos cuesta poner en funcionamiento la última habitación tiene que ser igual a lo que nos cuesta, a lo que ingresamos por esa última habitación. ¿Por qué? Pues sencillamente porque si ingresamos más de lo que nos cuesta, digo, la última habitación, lógicamente pondremos más habitaciones en funcionamiento porque nuestro beneficio irá creciendo. Si por el contrario, si nos cuesta más de lo que nos ingresa esa última habitación, pues no tiene sentido mantenerla. Podemos cerrarla sencillamente porque a la hora de la verdad tendremos pérdida. Es decir, dado que ingresos, es decir, esa última habitación nos generará pérdida. Bueno, que el precio sea mayor que el coste medio variable, acordaos, esto lo que nos decía es que por lo menos tenemos que cubrir los costes variables. Es decir, que estamos en el corto, daos cuenta que estamos en el corto plazo. En consecuencia, dado que estamos en el corto plazo, estamos en una situación en la cual tenemos costes fijos y costes variables. Como estamos a corto plazo, los costes fijos están dados. O sea, ahí, si no producimos, es decir, si a la hora de la verdad no sacamos el autobús a la calle, imaginaos, por ejemplo, que el autobús nos ha costado 100.000 euros, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si yo no saco el autobús a la calle para hacer paseos por Córdoba, tengo que seguir pagando los 100.000 euros. La parte alícuota que me corresponde a los 100.000 euros. Si lo saco, entonces, bueno, pues todo depende. Pero, lógicamente, lo primero que tengo que hacer es cubrir el coste del conductor y el coste del traductor o del intérprete que va dentro del autobús, de la persona que va explicando cómo funciona Córdoba. Esos dos los tengo que cubrir porque el coste fijo lo tengo ahí dado. Es decir, suponeos que hemos comprado autobús y que pagamos, poneos, 1.000 euros al mes, ¿vale? Pues yo el coste de los 1.000 euros al mes lo tengo, no hay opción. Es decir, si el autobús está guardado, pago los 1.000 euros. si el autobús sale a funcionar, pago los 1.000 euros igual. En consecuencia, esa parte, por decirlo de alguna forma, a corto plazo no la tengo en cuenta. Pero sí que tengo que tener en cuenta que, ¿el qué? Pues el coste, ya os digo, de la persona que va explicando los monumentos más el coste del conductor. Claro, si resulta que no cubro esos dos costes, no tiene sentido, porque ahora la verdad es preferible dejar el autobús en casa. Si tú, por lo tanto, el precio tiene que ser mayor que, o mejor, los ingresos tienen que ser mayor que los costes variables. Si dividimos ambos por X, pues lo que nos dice es que el precio tiene que ser mayor que el coste. Yo os digo, estas condiciones son condiciones de cualquier tipo de empresa, no son condiciones únicas. Tampoco la tercera, es decir, a la hora de la verdad puede haber beneficios o pérdidas, pero claro, lo que ocurre sencillamente es que lo máximo que puedo perder es el coste fijo. Y lo máximo que puedo perder es el coste de los 1.000 euros al mes. ¿Por qué? Pues sencillamente porque si en vez de perder 1.000, pierdo 1.200 cada mes, pues no tiene sentido que me ponga en funcionamiento. Prefiero guardar el autobús en casa y perder los 1.000 euros. En consecuencia, yo os digo, puede haber beneficios o pérdidas. Obviamente puede haber beneficios nulos también, pero lo máximo que puedo perder es el coste fijo. No hay una opción a perder algo más que el coste. Y finalmente, no tiene una curva de oferta. ¿Por qué no tiene una curva de oferta? Porque a la hora, si os acordáis, en competencia perfecta la curva de oferta era la de costes marginales a partir del mínimo de explotación, a partir del mínimo de los costes mínimos. Pero aquí no, por una cosa muy sencilla, porque sigue comportándose como la empresa maximizadora del beneficio tradicional. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es iguala ingreso marginal a coste marginal, ahí fija la cantidad que vende, es decir, el número de personas, digamos, que transportaría o el número de habitaciones que alquila, y sobre la función de demanda es donde fija el precio. De tal forma que a la hora de la verdad, dependiendo de la forma que adopte la función de demanda, tendrá un precio diferente. En consecuencia, no hay una curva de oferta como tal. Miren. La gran diferencia con competencia perfecta, ¿cuál es? Pues os acordáis que en competencia perfecta yo tenía, por un lado, que el precio era igual al coste marginal. ¿Os acordáis? Porque la función de demanda era perfectamente elástica y en esa medida el ingreso marginal y el precio era lo mismo. Y tenía también una curva de oferta que era la de costes marginales a partir de la mayor o igual que el coste medio. Si queréis, gráficamente, a ver si conseguimos hoy tener la posibilidad de pintar. En competencia perfecta, yo tenía una situación como esta. X, aquí tenía el precio y los costes, y entonces tenía una curva de costes marginales de este tipo. Tenía aquí la curva de costes medios variables y aquí, imaginaos la curva de costes medios. Bien, pues lo que era lo que ocurría, sencillamente es que yo me enfrentaba, la empresa se enfrentaba, imaginaos, por ejemplo, a un precio como este. Este era el precio del mercado, precio sobre el que la empresa no tenía ninguna capacidad de influir y por eso su demanda era perfectamente elástica, y entonces lo que hacía era, como la condición era precio igual a coste marginal, pues lo que hacía era fijar aquí, y si os dais cuenta, vamos a llamarla de competencia perfecta, si os dais cuenta, ¿qué ocurre ahí? Pues lo que ocurre ahí sencillamente es que a la hora de la verdad nos encontramos en una situación en la cual hay una curva de oferta, que es la curva, esta curva. ¿Por qué? Porque si te dais cuenta, una curva de oferta que me relaciona precios y cantidades. Entonces, hay una única cantidad y un único precio. Si el precio, imaginaos que el precio en vez de ser ese, pues fuera este, entonces la cantidad sería esta y tendría otro precio y otra cantidad. Es decir, en ese sentido tengo una curva de oferta. Es decir, para cada precio tengo una cantidad ofrecida. Pero ¿qué ocurre en competencia? Perdón, en monopolio. Pues lo que ocurre en monopolio es que estamos en esta situación. Aquí están los precios, aquí están los costes, y entonces tengo estas serán las curvas costes marginales, tendría lógicamente una curva de costes marginales. Esta vamos a hacer los costes medios totales y esta curva de costes medios. Entonces, ahora tengo, por un lado, una función de demanda, imaginaos como esa, esta es la función de demanda, frente, mejor dicho, la función de demanda la tendríamos que expresar al revés, es decir, X es una función del precio, esa es la función de demanda, y luego tendré, suponemos, una curva de ingreso marginal como esta, que ya os digo desde ahora que va por debajo de la curva de demanda, ¿vale? Y no vamos a discutir por qué. Bien. Porque hace falta introducir elasticidades, meter derivadas y no creo que tengamos sentido. Simplemente la curva de ingreso marginal va siempre por debajo de la curva. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre sencillamente es que yo aquí fijo esta cantidad. Esta es la cantidad de monopolio, es decir, donde el coste marginal es igual al ingreso marginal, ¿vale? Y sobre la función de demanda fijo el precio. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que todo dependerá de cuál sea la función de demanda, porque no hay un precio único. Es decir, a la hora de la verdad, dependiendo de cuál sea la función de demanda, tendré una cantidad y un precio diferentes. En consecuencia, puedo tener la misma cantidad ofrecida para diferentes precios. Por eso no hay una curva de oferta, porque no puedo, perdón, no puedo establecer una relación biunívoca entre precio y cantidad. Es decir, puedo establecer cuál es la cantidad cuando igualo el ingreso marginal al coste marginal y puedo establecer el precio sobre la función de demanda. Pero, como os digo, no hay una relación única entre precios y cantidad. Bien. Como os decía, lógicamente puede haber en competencia perfecta había y en monopolio pues también. Pensad de manera racional, es decir, en una situación de monopolio, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues, lógicamente puede haber beneficios o pérdidas. ¿Qué será lo más habitual? Pues será la situación de beneficios, sencillamente porque el monopolista trata de aprovecharse de su situación dominando el mercado. Pero bueno, lo que evidentemente tiene que ocurrir es que el precio siempre sea mayor que el coste medio variable, es decir, que el precio siempre esté mayor. Entonces, ¿qué situaciones se pueden producir? Pues fijaos, aquí hay una situación de beneficio positivo. ¿Por qué? Pues, ¿cómo calculamos la cantidad? Ingreso marginal igual a coste marginal y aquí se fija la cantidad. Y como os decía, el precio se establece sobre la función de demanda. Pero fijaros, para esta cantidad, el coste medio es ese, el coste medio total, perdón, el coste total, que sería el coste medio por X. Este es el coste. ¿Y cuáles son los ingresos? Los ingresos, bonito amarillo, los ingresos serían estos. ¿Qué por X? Bueno, pues la diferencia entre costes e ingresos, ¿cuál es? Pues la diferencia es esta. Es decir, el beneficio en este caso es este. Precio menos coste medio total por X. Este es el beneficio que obtiene la empresa. Que como veis aquí, son beneficios positivos. ¿Puede existir beneficio nulo? ¿Cuándo será el beneficio nulo? Pues daos cuenta, dado que este es el beneficio, para que el beneficio sea nulo, lo que tiene que ocurrir es que el precio sea igual al coste medio. ¿Qué es lo que vemos en este gráfico? Es decir, nuevamente, igualamos ingreso marginal a coste marginal, ¿eh? Y obtenemos el precio sobre la función de demanda. ¿Pero qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ahí, si os fijáis, el precio es igual al coste medio total. En consecuencia, lo que ocurre sencillamente es que ingresos y costes son los mismos y, por lo tanto, el beneficio es igual. Y, por último, a corto plazo, ¿qué es lo que ocurrirá? Que puede haber beneficio negativo. ¡Ojo! Que puede perder parte de los costes fijos, pero no puede perder los costes variables. Es decir, nunca podría estar por debajo de él, ¿vale? El precio nunca se podría calcular por debajo de él. Entonces, aquí, nuevamente, ingreso marginal igual a coste marginal, sobre la curva de demanda obtengo el precio, das cuenta, el precio se determinaría ahí, que está en la curva de demanda, pero ¿qué es lo que ocurre? El coste medio total es mayor que el precio, es decir, que el caso, si queréis, la relación que existe entre precios y costes, o sea, mejor dicho, para beneficios, sería casi imaginable. A la pizarra, esto para cualquier empresa, es decir, si el precio es menor que el coste medio total, esto implica que el beneficio es negativo. Si el precio es igual al coste medio total, entonces el beneficio es negativo. Y si el precio es mayor que el coste medio total, entonces el beneficio es positivo.
¿De acuerdo?
Ojo, siempre tiene que ocurrir, y esto siempre es una condición, que el precio sea mayor o igual que el coste medio variable. Si el precio es menor que el coste medio variable,
no interesa producir. ¿Vale?
Pero esta es la relación entre precios y costes medios. Bien, pues vamos al capítulo.
Esto, como veis, son las situaciones a corto plazo. Es decir, a corto plazo puedo tener beneficios positivos, beneficios nulos o beneficios negativos.
¿Cuáles son las condiciones de equilibrio a largo plazo? Pues las condiciones de equilibrio a largo plazo siguen siendo ingreso marginal igual a coste marginal. Lógicamente es la maximización de beneficios. El precio tiene que ser mayor que el coste medio. Daos cuenta, a largo plazo ya no tengo costes fijos. En consecuencia, a largo plazo, lo que decimos siempre, esa situación al infinito, es decir, una situación que perdura permanentemente, pues lógicamente yo no puedo perder dinero a largo plazo, porque perder dinero a largo plazo en este caso significa sencillamente que pierdo de por vida mía y de por vida básicamente de la empresa. Mientras la empresa esté cerrada, mientras la empresa esté abierta, estoy perdiendo dinero. En consecuencia, lo que quiere decir sencillamente es que no puedo tener beneficios negativos a largo plazo. Con lo cual, la única opción es que los beneficios sean o bien nulos o bien positivos. Tengo que o bien obtener beneficios positivos o bien beneficios nulos. Acordaos, era la misma situación, era una situación similar a la de competencia perfecta. Lo que pasa es que en el caso de competencia perfecta, ¿qué pasaba? Que si había beneficios positivos, como era un mercado absolutamente abierto, lo que hacían es que entraban nuevas empresas. Y si había, por decirlo de una forma sencilla, si hay alguien ganando dinero, siempre hay alguien interesado en entrar a ganar dinero. Pero daos cuenta aquí cuál es la diferencia. La diferencia es que si hay beneficios positivos, hay una barrera que no permite entrar a nuevas empresas. Es decir, que a la hora de la verdad, si la empresa que hace el transporte urbano de Córdoba, o por ejemplo Renfe, obtiene beneficios, hay una barrera que es que no se puede instalar otra empresa a hacer el transporte. Si la EMT ganara dinero, cosa que sería muy discutible, pero si la EMT ganara dinero, da igual. Es decir, porque no hay nadie que pueda decir, no, pues ahora entro yo en este mercado y me dedico a hacer transporte público en autobús. Porque inmediatamente el ayuntamiento le multaría y no le permitiría funcionar. Si os dais cuenta, bueno, es un poco la discusión que existe ahora mismo entre Uber y los taxistas. Es decir, que a la hora de la verdad, los taxistas monopolizan como colectivo. No estoy hablando de cada uno de ellos, porque cada uno, dentro del mundo del taxi, los taxistas están en competencia perfecta, pero al mismo tiempo el sector del transporte privado en automóvil es un monopolio, porque a la hora de la verdad solo lo pueden hacer los taxistas. Es decir, solo hay una barrera legal, que es que tienes que tener una licencia de taxista para poder circular. Ahí están en una polémica, de hecho no una polémica, sino una bronca judicial importante, porque muchas ciudades de Europa han prohibido Uber para hacer transporte. Porque, en definitiva, claro, ahí aquí hay varios elementos jugando. Por un lado, lógicamente los taxistas quieren proteger su mercado. Por otro lado, la gente tiene todo el derecho del mundo. Es que los estibadores lo mismo. Es decir, están protegiendo una situación de monopolio en la cual tú tienes que tener carnet de estibador para poder trabajar como estibador en los puertos españoles. De hecho, bueno, en puertos españoles y en muchos puertos europeos. Todo se ha dicho de paso, que luego parece que los malos somos nosotros, pero no, pero aquí hay mucha tela que cortar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Uber? En el caso de Uber, tienen los taxistas, como gremios, si quieres llamarlo, que defienden el hecho de que además ellos pagan una licencia para poder ejercer su actividad y realizan un examen para poder realizar su actividad. Por otro lado, tienes Uber y los consumidores. Los consumidores, a la hora de la verdad, lo que quieren es el transporte más barato posible. En consecuencia, los consumidores prefieren, una parte importante de consumidores prefieren Uber. Y por otro lado, tienes la administración. ¿Y qué dice la administración? La administración, pues, podría decir, vale, esto es un mercado libre, que cada cual haga el transporte como quiera. Pero, al mismo tiempo, la administración obtiene unos ingresos importantes por esa licencia. En consecuencia, si deja el mercado libre, la gente de Uber no va a pagar ninguna licencia y, por lo tanto, pues muchos taxistas decidirán que ellos, ¿por qué también van a tener que pagar una licencia? En consecuencia, mucha gente actuaría de manera libre sin ser taxista. Con lo cual, a la hora de la verdad, se te genera una situación, bueno, pues complicada en este caso, a tres bandas. ¿Cuál es la solución? Hombre, yo personalmente creo que el tema de Uber es imparable, en gran medida. Ojo, porque los consumidores son muy... quiero decir, dos cuestiones. Una, desde mi perspectiva, muy cegatos y muy crueles. Muy cegatos, en el sentido... de hecho, es mi perspectiva. Bueno, hombre, esto es, quiero decir, aquí esto es como todo. Hay taxistas que se aprovechan de la situación y hay taxistas que funcionan perfectamente y sin ningún tipo de problema. No, yo cuando me refiero al tema de los consumidores es que, quiero decir, este es un país y en general se está generalizando mucho entre los consumidores en los cuales uno quiere que no le apliquen las reglas que quiere que le apliquen a los demás. Quiero decir, que uno no está muy contento, o cualquiera de nosotros no está muy contento de que le metan competencia de manera brutal, pero sí que quiere que le metan competencia a los demás con el objetivo de que a él le salga más barato. Es decir, por ejemplo, si os fijáis en el caso, BlaBlaCar ha cambiado completamente sus anuncios. Y ahora BlaBlaCar hace anuncios en los cuales te dice que viajas con un seguro de AXA. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla. Porque aquí, por ejemplo, en España está regulado quién puede hacer transporte y no, quién no puede hacer transporte. En consecuencia, si imagínate que yo estoy en Uber y yo me convierto en un señor de Uber. Ojo, porque Uber además esto no lo ocurre. Y tú decides que yo te transporte y tenemos un accidente, dado que tú has pagado el servicio, yo estoy actuando como servicio público. Mi seguro es un seguro de uso privado. En consecuencia, mi compañía de seguros no cubre el accidente que tú tienes. Y yo tengo que asumir los costes directos de eso, porque Uber no los asume, porque no son trabajadores de Uber. Claro. Entonces, ¿cuál era el problema, por ejemplo, que tenía BlaBlaCar? El problema que tenía BlaBlaCar es que tú llegabas a un acuerdo con alguien y te ibas teóricamente compartiendo gastos. Teóricamente. Porque lo que hacías era pagar un servicio. ¿Qué es lo que pasa? Lo que te digo, es decir, si en un momento determinado se produce un accidente, lo que ocurre sencillamente es que quien asume ese coste es el conductor. ¿Por qué? Pues sencillamente porque está actuando como transporte público y su seguro es de transporte privado. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora BlaBlaCar? Os digo, esto se ve en los anuncios, si os acordáis. Rápidamente dice no, y viajas con un seguro de AXA. Es decir, se genera un coste adicional, no es un coste muy elevado, pero es un coste adicional, por el hecho de asegurar a las personas que van en el coche. Entonces, esta es otra de las polémicas con Uber. Porque a la hora de la verdad, el señor del taxi paga un seguro que es un seguro como transporte público. El señor de Uber paga un seguro como transporte privado, que es mucho, muy inferior al de transporte público. Pero es como Uber no les reconoce como trabajadores, no asume el coste del seguro privado. Perdón, el coste del seguro público. En consecuencia, tú viajas un poco a tu libre albedrío. Es decir, si no pasa nada, es fantástico, evidentemente te sale más barato. Si pasa algo, entras ya en una dinámica judicial bastante interesante. Pues, ya os digo. Pero bueno, donde estamos, nosotros digamos, los beneficios en este caso pueden ser, como os digo, positivos o nulos. ¿Vale? Nulos, ¿cuándo serán? O mejor dicho, positivos, ¿cuándo serán? Pues claro, lógicamente, cuando el precio sea mayor que el coste del bien. En ese caso, como el precio es la unidad que ingreso por cada unidad vendida, por cada persona que transporto en el autobús, y el coste medio es lo que me costa de media esa persona, si el precio es mayor que el coste medio, lógicamente mis beneficios son positivos. Y de hecho, mis beneficios serán la diferencia entre el precio y el coste medio por el número de personas que transporto en el autobús. Por otro lado, los beneficios serán nulos cuando el precio sea igual al coste medio. Pero daos cuenta, solo por casualidad producirá en el mínimo de los costes medios, en lo que denominamos la dimensión óptima. Solo por casualidad, en casos muy, 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 muy concretos. Es decir, tiene que darse esa casualidad. Si no, en general, produce en la zona decreciente de los costes medios y, por lo tanto, produce con lo que se denomina exceso de capacidad. De hecho, en el libro tenéis la comparación entre la producción de, y por qué a la hora de la verdad, competencia perfecta, se llama competencia perfecta como tal, la comparación entre el monopolio y la competencia perfecta. Y la eficiencia, digamos, que supone la competencia perfecta, en el sentido de que en competencia perfecta se produce en la dimensión óptima, es decir, la empresa tiene técnicamente el tamaño óptimo, no hay beneficios extraordinarios, es decir, los beneficios son cero, y se produce más cantidad y a menor precio que en monopolio. Es decir, el monopolista produce menos cantidad a un precio mayor. Por pura lógica, es decir, en competencia perfecta no puede haber beneficios, sencillamente porque, lo que, como siempre decimos, es decir, si hay alguien que está ganando dinero, pues siempre hay alguien que quiera entrar en el negocio, en consecuencia, y como no hay barreras a la entrada, pues no hay ninguna posibilidad. En el monopolio, si el monopolista está produciendo con beneficios, lo que ocurre es que no hay nadie que pueda entrar porque va a estar en la barrera. O bien legales, o bien técnicas o naturales que se denominan, pero siempre hay barreras para que nadie pueda entrar en el monopolio. De hecho, una de las grandes luchas, digamos, que se producen dentro de la economía, si os dais cuenta, la Unión Europea continuamente ha intentado romper los monopolios. Esa es una de las reglas más tradicionales de la Unión Europea. Y en Estados Unidos existe lo que se denomina la ley antitrust. Es decir, que en definitiva son leyes antimonopolio. Y, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos tiene unos líos importantes siempre con Google porque considera que Google funciona como un monopolio. Y, de hecho, hay varias sentencias que lo que hacen es intentar romper Google en trocitos para que se establezca competencia entre ellos. No, vamos a ver. Esto todo depende. Quiero decir, a la hora... Ya, pero el problema... Bueno, ahí las leyes antitrust americanas tratan siempre de intentar romper estas situaciones con el objetivo de que no se ejerza lo que se denomina poder de monopolio. Que el poder de monopolio es lo que os digo, es decir, se produce menos a un precio mayor. En consecuencia, para eso se establecen esas leyes antitrust. ¿Por qué? Pues, y además lo veremos en la lección siguiente. Porque además hay una cosa que es muy habitual también y que a los americanos se les da con bongos de hacer. Aquí también, pero digamos, aquí me refiero en Europa, pero digamos que somos como menos, es decir, se ve menos, pero que es los acuerdos. No sé si os habéis, por ejemplo, una de las cosas que no se ha valorado suficientemente es la creación de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Hay una, no sé si ni siquiera si sabéis que existe, una comisión que se llama la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que además dirige un profesor de la UNED, que su misión es ver si se producen acuerdos entre empresas para fijar precios. y que ha metido ya puros importantes a las compañías telefónicas y a las gasolineras y a las petroleras. ¿Por qué? Porque lo que hacen es acordar precios. Y en vez de hacerse la competencia, acuerdan el precio. De tal forma que el poner el cable en casa, pues prácticamente te cuesta lo mismo en todas las compañías. Claro, eso evidentemente no es competencia. O si tú vas en las gasolineras, ves que el precio de la gasolina varía en nada, prácticamente nada. Bueno, ¿por qué? Pues porque llegan a un acuerdo entre ellos. Sencillamente llegan al acuerdo de decir, vale, el precio es tal, con un objetivo muy sencillo, y es el objetivo de que todas ganen dinero. Actúan en esa medida como lo que veremos, ya os digo, en la próxima edición, que es un oligopolio. Entonces, en el caso de los monopolios pueden imponer realmente el precio de todo. Imagina, por eso además existe, luego hay otra cuestión, esos monopolios naturales, que los tenéis en el libro, y por eso existen determinadas regulaciones. Por ejemplo, imaginaos, lo que os digo, es decir, en Madrid el único que abastece de agua es el canal de Isabel II. Bien, si el canal de Isabel II fuera libre de imponer los precios, ¿qué precio pondría el agua? El que quisiera. Porque a la hora de la verdad no tendrías opción de tener otra gente que te hace el servicio de agua. Pues, ¿qué es lo que hace realmente la administración? Lo que hace la administración es regular el precio. Entonces, por ejemplo, daos cuenta, los suministros de agua en cada ciudad y en los pueblos son realmente monopolios, porque solamente hay un único suministrador a esa ciudad. ¿Eh? O a esa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que las diferencias en precios del agua en las localidades españolas es absolutamente brutal. Pero como de 300 a 1. Es decir, hay algunos sitios en los cuales el precio del agua es 300 veces el precio del agua de otras ciudades. Sencillamente, ¿por qué? Pues porque ha habido muchos ayuntamientos. Ahí, por ejemplo, ha sido un caso muy, muy prototípico de funcionamiento de monopolio. ¿Qué es lo que ocurre? El ayuntamiento se mete en un charco. O decide hacer alguna obra faraónica de estas, de poner una fuente y tres estatuas y alguna, o hacer un auditorio en un pueblo de 2.000 habitantes, o poner un frontón en pueblos en la cual la media de edad es de 65 años. Está muy bien, todo el mundo va a jugar al frontón. Y entonces se mete en un charco de eso. El ayuntamiento genera una deuda que tiene que empezar a pagar y que no puede cargar sobre los demás. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es privatizar el suministro. Hay una compañía que asume la gestión que antes era pública del suministro de agua. Entonces privatiza la gestión del suministro de agua y a partir de ese momento la compañía empieza a cobrar, pues prácticamente en algunos casos, lo que realmente tiene. Sí, porque el ayuntamiento no tiene capacidad de imponerle una regulación a esa empresa, sencillamente porque si no la empresa dice me voy y como consecuencia me voy de la gestión, no de la producción de agua, sino de la gestión de parte de agua, me voy y como consecuencia aquí te quedas con el parque tan bonito y la estatua y todo lo que quiera, pero con una deuda importante. En consecuencia, ya os digo, por ejemplo, eso es una situación absolutamente de monopolio. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer las autoridades? Pues, o mejor dicho, las autoridades de la Unión Europea en general, pues romper con estas leyes o con estas prácticas monopolísticas de determinadas empresas. Por ejemplo, cuando España, en España hubo durante mucho tiempo monopolios, por ejemplo, las telecomunicaciones eran Telefónica. Teníamos una empresa, Telefónica. Los precios de Telefónica eran los precios que daba la gana, sencillamente. Ya estaba, ¿no? Es decir, eran precios regulados por el Estado, eran precios que digamos, se imponían, sencillamente porque era la única empresa de telecomunicación. Estamos hablando de las series de las chicas del cable y similares. Estamos hablando hasta los años 70 y muchos 80. Realmente, cuando empieza la telefonía móvil, ya Telefónica, cuando España entra a la Unión Europea le dice, oiga, mire, déjese de gaitas y empiece a generar aquí empresas diferentes para suministrar telecomunicación. Pero teníamos también una única compañía de petróleo, los CAMSA, que además se llamaba el monopolio de petróleo. Compañía no sé qué del monopolio de petróleo Sociedad Anónima. CAMSA era la única empresa que teníamos en España para suministrar gasolina. ¿Eh? Teníamos monopolios públicos en el suministro eléctrico. En consecuencia, ya digo, había, y eso es una de las cosas que ahora se está volviendo a discutir, había determinados bienes que estaban dentro de lo que se denomina un monopolio natural, en el cual lo que ocurre sencillamente es que la introducción de un nuevo consumidor prácticamente no cuesta nada, y sobre esos monopolios lo que se hacía sencillamente era que el Estado entraba a regularlos, porque no se puede llegar a esta situación de equilibrio de que el precio sea igual al coste marginal, mejor dicho, que el ingreso marginal sea igual al coste marginal y tengas un precio, sencillamente porque el coste marginal es decreciente, por lo tanto estamos en la zona en la zona de rendimientos crecientes de escala. Bien, ya os digo, no entramos mucho en el tema de los monopolios naturales, si queréis un día lo discutimos, pero la verdad es que, digamos, la actuación de los gobiernos se basa fundamentalmente en el hecho de romper, digamos, el poder monopolista. ¿Y por qué? Pues daos cuenta, porque el monopolista es el único que ofrece un determinado. Entonces, si tú dejas al monopolista, ya da, de alguna forma, lo que quiera, nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales lo que hace el monopolista es discriminar entre distintos grupos de consumo. De hecho, hay tres grados, digamos, de monopolio. Está el monopolista discriminador de primer grado, que ese es un monopolista que le pone un precio a cada uno. Es decir, imaginaos, por ejemplo, que yo os cobrase por la clase. Lo que yo haría sería poneros en fila y decir, ¿tú cuánto estás dispuesto a pagar? Pues 3 euros. Vale, 3 euros. ¿Tú cuánto? 2,5. Pues 2,5. 2, pues 2. 1, 1. Así, es decir, lo que va haciendo el monopolista discriminador es cobrarle a cada una, a cada persona, un precio diferente. El discriminador de primer grado. Ahora veremos el de segundo grado y el de tercer grado, que lo que hace es fijar precios distintos, o mejor dicho, fijar precios diferentes a distintos grupos de consumo. Bien. Bueno, las condiciones son que el ingreso marginal es igual. Bueno, fijaos aquí, que lo que hace es igual para obtener la cantidad, el coste marginal con la suma de los ingresos marginales. Y lo que hace es fijar el precio sobre la función de demanda de cada uno. Es decir, a la hora de la verdad, tiene aquí la suma de costes marginales, la suma de ingresos marginales, y lo que hace es sencillamente una suma horizontal y la iguala con los costes marginales de producir para el fondo. Bueno, y los ingresos marginales tienen que ser igual. Esta es la condición más importante. Lo veremos ahora con un poco. No es que no veía la hora. Lo vamos a ver con un problema. Pero lo que. Es decir, pensad, por ejemplo, lo que hace un monopolista discriminador de tercer grado es. Imaginaos que Renfe, de hecho lo es un monopolista discriminador de tercer grado. Lo que hace es fijar precios para grupos diferentes. Es decir, lo que hace, si os dais cuenta, en un momento determinado es fijar precios. Uno, para los jóvenes, hay una tarjeta joven. No recuerdo mal, no me da para usarla, por nada. Hay un precio, digamos, normal para la gente que está a partir de los 25 años, si no recuerdo mal, y hasta la jubilación, hasta los 65. Y luego hay otro precio, que es la famosa tarjeta dorada, que es para los jubilados, para las personas mayores. Daos cuenta, ¿qué es lo que está haciendo? Divide. O sea, Renfe podría poner un precio único para todos los consumidores, pero divide a los consumidores en función de sus características. De hecho, hace tres grupos de consumidores. Gente joven, consumidores, digamos, normales, y consumidores mayores mayores de 65, consumidores de la tercera edad. Y fijaos, ¿a quién creéis que cobrará el mayor precio? A los del medio. ¿Y por qué? No tienen más dinero. Utilizad un concepto económico. ¿Y qué es? Exacto. Porque su demanda es mucho más inelástica. Es decir, a la hora de la verdad, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que Renfe no son tontos y piensan, vamos a ver, si yo resulta que le pongo un precio elevado tanto a los jóvenes como a la tercera edad, pues como tienen mucho tiempo, lo que van a hacer es decir, sí, hombre, pues en vez de ir vale, es verdad que no hay un sustituto cercano, pero si tú me tratas de cobrar mucho, pues lo que haré será seguramente, en el caso de los jóvenes, coger el autobús y entonces decir, vale, no tardo 3 horas, da igual, me voy de vacaciones a Barcelona, no tardo 3 horas, tardo 7, bueno, pues da igual, tardo 7, pero en vez de pagar 50 euros por el billete de tren, pago 15 o pago 18 por un billete de autobús. En consecuencia, me queda dinero, vamos, teniendo 18 o 20 años, con 30 euros te queda dinero para vivir prácticamente una semana. Esto, por un lado. ¿Qué pasa con las personas mayores? Tres cuartas partes de lo mismo. Es decir, a la hora de la verdad, lo que ocurre sencillamente es que las personas mayores tienen una mayor elasticidad, en el sentido de que si tú le pones el precio más alto, lógicamente habrá menos gente que esté dispuesta a utilizarlo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con las personas que están en ese grupo intermedio? Las personas que están en ese grupo intermedio son las que tienen menos elasticidad, porque son las que utilizan el AVE no solo para desplazarse por cuestiones turísticas o por cuestiones de ocio, sino que además también lo utilizan por cuestiones profesionales. Entonces, claro, a la hora de la verdad, tú a un ejecutivo le puedes cobrar mucho más por un billete, sencillamente ¿por qué? Pues porque en un momento determinado tiene que estar en Barcelona en un momento concreto, ¿eh? Claro, a una hora concreta tiene que estar en Barcelona, en consecuencia le puedes cobrar otro. Daos cuenta, la cuestión importante aquí, ¿cuál es? La cuestión importante es que discriminas por grupos de consumidores. Porque vamos a ver luego otra situación en la cual discriminas por horario. Pero aquí discriminas por grupos de consumidores. En el ejemplo del libro, vuelve a ser lo mismo. O sea, juega con la idea de, imaginaos por ejemplo una familia o un extranjero que va a Córdoba. Imaginaos que pudiera discriminar la empresa. Ahí puede ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre? Imagínate por ejemplo que vamos un alemán y yo a Córdoba. Lógicamente, ¿a quién va a poder cobrar más? Pues va a poder cobrar más al alemán. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, porque el alemán tiene que hacer un desplazamiento mucho más largo y no va a poder ir a Córdoba tan habitualmente. En mi caso, si esta vez no cojo el autobús y no hago la ruta turística, no pasa nada, porque la próxima vez que vaya a Córdoba, que me queda a 400 kilómetros aproximadamente, la próxima vez que vaya a Córdoba, pues sencillamente puedo hacer la ruta. Ya que en ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a mí si pudiera discriminar precios, me cobraría menos que al señor que a la hora de la verdad, imaginaos un americano que viene aquí de vacaciones. Lógicamente, a un americano que viene aquí de vacaciones le podrían cobrar mucho más de lo que te cobran, de lo que me cobrarían o cobrarían a cualquiera de nosotros, que a la hora de la verdad tenemos el sitio mucho más cerca. Aquí ya os digo, aquí el elemento importante, ¿cuál es? El elemento importante es que discrimina por grupos de consumidores. Y discrimina por grupos de consumidores y lo que hace es cargarle el precio más alto al que tiene menos elasticidad. Que en definitiva, ¿qué es lo que dice cuya demanda es más inelástica? Porque ¿qué es lo que nos dice la elasticidad? Lo que nos dice la elasticidad es la capacidad de reacción. Si tiene poca capacidad de reacción, pues a él se lo machaca. Así funciona la economía. El que puede moverse, la economía a veces funciona como si fuera un mazo. El que puede moverse es más difícil darle con el mazo. Pero al que no puede moverse le das todas las veces que puede. Bien, pues esta es un poco la misma idea. Es decir, cuando no hay o cuando la demanda es muy inelástica, sencillamente puedes cargarle un precio mucho más alto a ese grupo de consumidores que cuando la demanda es más alta. Tenéis el de segundo grado, el monopolio discriminador de segundo grado, que lo que hace es fijar precios diferentes dependiendo de cuál sea el tramo de la demanda. Aquí lo que hace un discriminador de este tipo es, y esto es una práctica muy habitual de las empresas, por ejemplo, de los hoteles, en función del número de días que estás alojado, pues te cobra un precio diferente por día. Es decir, a la hora de la verdad, si te vas a alojar 2 días, pues a lo mejor te cobra 75 euros la noche. ¿Qué ocurre? Que si te alojas una semana, ya no te cobra 75 euros la noche, sino que a lo mejor te cobra 65. Cobra 60 o te cobra 75, pero te incluye el desayuno. Entre comillas, te regala el desayuno. Es decir, si vas a estar alojado un mes, pues lógicamente no te va a cobrar lo mismo. Por ejemplo, los alojamientos rurales también utilizan mucho esta práctica. Dependiendo del tiempo que vayas a estar alojado, el precio que te cobran es diferente. Bueno, pues aquí lo que haces, como digo, es, dependiendo de la cantidad demandada, del tramo de la demanda en el que te encuentres, lo que haces es cobrar un precio diferente a ya os digo, por unidad, ¿no? Y luego está esto que no se llama, o sea, que no se traduce realmente, que es el título of pricing, que en definitiva se parece a la discriminación de tercer grado, pero en vez de discriminar en función del grupo de consumidores discrimina en función del horario. Entonces, lo que hace es tener en cuenta cuál es el horario de viaje y a partir de ahí hace una discriminación de precio. Eso, por ejemplo, si entráis en la página de Renfe, esto es el pan nuestro de cada día. Porque a la hora de la verdad, ¿qué es lo que ocurre? Si tú quieres coger un tren a primera, imaginaos, quieres coger el AVE Madrid-Barcelona a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, es mucho más caro que coger el AVE a media mañana. ¿Por qué? Pues por una cosa muy lógica. Porque a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, ¿quién va? ¿Quién viaja? Pues normalmente viajan ejecutivos que lo que han ido es a trabajar por la mañana a Barcelona y que vuelven por la noche de trabajar a Barcelona. Que tienen que estar a una determinada hora en Barcelona y que luego lo que tienen es estar en su casa después de haber realizado su jornada laboral. En consecuencia, pues hasta las 8 aproximadamente de la mañana tienes unos precios que son superiores. A partir de ahí empieza a bajar el precio. ¿Y por qué empieza a bajar el precio? Pues sencillamente porque toda esa demanda de ejecutivos ya no la tienes, porque estos ya no quieren. Es decir, ya no van a salir de Madrid a las 11 de la mañana para estar en Barcelona a las 2. Salvo que alguno vaya a comer específicamente, cosa que no suele ser habitual, ya no van. Entonces, a la hora de la verdad, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a esas horas tienes una demanda mucho menor. En consecuencia, y además una demanda mucho más elástica, porque a la hora de la, porque la gente que te va a viajar en ese horario es gente que podría viajar a esa hora, o podría viajar a las 4 de la tarde, o podría viajar a las 5 de la tarde, o podría viajar por la noche. En consecuencia, lo que hace este sistema es discriminar en función, ya os digo, no del grupo de personas que estamos considerando, que eso es discriminación de segundo grado, perdón, de tercer grado, sino en función de cuál es el grado. Si os acordáis, antes existía, bueno, existía, incluso tenía nombre, me refiero ahora, prefieren no darle nombre, pero antes se hablaba del horario valle, el horario pico y el horario valle. El horario pico, que era el horario donde había mucha demanda. En consecuencia, a esas horas, los precios eran mucho más altos. Daos cuenta, esta es la práctica de temporada alta o temporada baja. Cuando estás en temporada alta, el mismo hotel cobra muchísimo más de lo que cobra en temporada baja. Es decir, lo podéis comprobar, bueno, ya os digo, en cualquier situación, pero, por ejemplo, si os vais de vacaciones en Semana Santa, pagáis por un hotel mucho más de lo que pagáis a la semana siguiente. O, por ejemplo, si vais a Valencia, que es uno de los destinos habituales de feria, es decir, si coincide con que os encontréis con una feria de lo que sea, de calzado, de juguetes, de ropa, de lo que sea, pues los hoteles son mucho más caros que en una situación normal. Si os fijáis, también el precio de fin de semana suele ser más caro que el precio de entre semana. Salvo en Nueva York, donde el precio de fin de semana es mucho más barato que el precio de entre semana. Por una cosa muy sencilla, porque es una ciudad de negocios. En consecuencia, entre semana los hoteles están completos. Vamos, encontrar hotel en Nueva York durante la semana es muy complicado. Lógicamente, eso hace que el precio del entre semana suba. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los ejecutivos los viernes se vuelven a su casa. En consecuencia, abandonan uno. Y los hoteles sábados y domingos, a las noches, la noche ya del viernes, la noche del sábado, ya son noches en las cuales realmente el precio del hotel es mucho más barato. ¿Por qué? Pues porque ya son, digamos, única y exclusivamente destinados a turistas. Entonces, ya os digo, esta discriminación es sencillamente discriminación por horarios, por temporadas, temporadas altas, temporadas bajas. Bueno, podéis verlo también con los billetes de avión. Es decir, si uno quiere viajar ahora mismo a Cuba, pues seguramente puede viajar por 300, 400 euros ida y vuelta. Si uno intenta ir en julio o en agosto, o intenta ir en Navidades, se puede encontrar con 1.500, 2.000 euros el billete de avión. ¿Por qué? Pues sencillamente todo el mundo quiere ir en esas fechas. No solo quiere ir, sino además todo el mundo puede ir en esas fechas. En estas fechas, digamos, ahora mismo, coger el avión e irse a La Habana, pues lo puede hacer básicamente desocupados, tercera edad y gente que, bueno, está en una situación económica que puede permitirse el lujo de romper una semana su trabajo. Pero el 90% de los mortales no podemos coger y decir, yo ahora me voy de vacaciones una semana. En consecuencia, ya os digo, esa es la diferencia de precios. Por lo tanto, aquí no solo hay una discriminación de precios, porque a la hora de la verdad lo que se hace es sencillamente discriminar temporalmente. Y lo que hace es igualar el ingreso marginal al coste marginal en cada periodo. Si os fijáis, tiene dos funciones de demanda, y entonces lo que hace es, sobre esta función de demanda, igual aquí, y sobre esta otra función de demanda, igual el ingreso marginal a coste marginal. ¿Vale? Daos cuenta, ¿a quién, en qué periodo cargará más el precio? Pues en el precio, en el momento, volvemos a lo mismo, es decir, cuando la demanda sea más elástica y cuando realmente haya más consumo. Si la demanda es elástica, acordaos, por eso al principio os decía que el concepto de elasticidad es un concepto básico en economía, porque la elasticidad lo que mide realmente es la capacidad de reacción. Si no tienes capacidad de reacción, pues te pueden cargar el precio que quieras. Con lo cual, y no tener capacidad de reacción quiere decir que tu demanda es muy inelástica. Si tienes capacidad de reacción, quiere decir que tu demanda es muy inelástica. Sencillamente que puedes moverte mucho más, por decirlo de alguna forma. En consecuencia, pueden cargarte un precio inferior. Bien, y la última, que es un caso, bueno, el monopolio de dos plantas, esto sencillamente es un caso que realmente no vamos a utilizar muy habitualmente, pero que en definitiva de lo que se trata es que tú puedes tener un monopolista que lo que hace es ofrece en distintos sitios. Por ejemplo, a las agencias de viajes, la agencia de viajes del Corte Inglés, pues tiene diferentes sitios donde, bueno, en todos los Corte Inglés tienes una agencia de viajes del Corte Inglés. Bueno, pues ahí sería un monopolista en el sentido de ofrecer viajes del Corte Inglés, sería un monopolista que tiene diferentes plantas, porque en definitiva está produciendo en un momento determinado en el centro del Corte Inglés de Callao, y al mismo tiempo está en el Corte Inglés de Goya, y al mismo tiempo está en el Corte Inglés de Castellana. En consecuencia, tiene diferentes plantas para hacer este tipo de producción. Y lo que hace es que hace que el ingreso marginal, o el sumatorio de los ingresos marginales, sea igual al coste marginal, y los costes marginales de producción de cada planta deben ser. Pero ya os digo, esta parte, digamos, es simplemente para que sepáis que existe y sepáis cómo funciona, pero normalmente no. Lo que vamos a hacer ahora, yo creo que es más interesante, es ver cómo funciona. Y para eso.